2:16 de este día jueves, y estamos en línea con Claudia Campaña para poder conversar de arte, de lo que se viene este 2022, tanto en el mundo como en nuestro país. Muy buenas tardes, Claudia.
Hola, buenas tardes. Gracias, Rodrigo, por invitarme.
Un placer volver a conversar contigo, Claudia. Estuvimos conversando, creo que a principios de este año, el año pasado, ya yo me pierdo en las fechas, sobre toda esa colección espectacular que tiene la Asociación Chilena de Seguridad y el Hospital del Trabajador, que es un verdadero museo, y su colección en Chile y que está, que se muestra, ¿cierto?, en sus distintas sucursales, es bien espectacular. Y hoy día tenemos la oportunidad nuevamente de conversar contigo. Te voy a presentar, Claudia. Claudia Campaña es historiadora del arte, es doctora en teoría e historia del arte contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid, España. Es Master of Arts in History of Art de la Courtauld Institute of Art de la University of London. ¿Está bien pronunciado? ¿Courtauld?
Courtauld,
perfecto. Es licenciada en historia, en teoría e historia del arte de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Es profesora titular de la Facultad de Artes de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autora de varios ensayos, catálogos y libros sobre artes visuales. Entre estos últimos destacan Adolfo Cuv, Una lección de pintura, El arte de la cita, Velázquez en la obra de Bru y de Cienfuegos, El manuscrito de Winchester, Adolfo Cuv, Imágenes inéditas, Michael Jackson, Artes visuales y símbolos para metales pesados, el 2018, y Roser Bru, Un gesto de simetría para metales pesados, también el año 2019. ¿Me falta algún libro entre el 2019 y el 2022, Claudia?
No.
Ya, estamos bien entonces con la biografía, estamos actualizados. Bueno, qué rico poder conversar contigo, y quiero partir preguntándote cómo se ve este 2022, que ya partió, pero está recién empezando, en términos de cómo se va a estar mostrando el arte producto de la experiencia que ya hay en todo el planeta de estos 2 años de pandemia, que de alguna manera ha tenido efectos colaterales positivos, en el sentido que quienes tienen hoy día una buena conexión de internet pueden acercarse probablemente a las salas de arte del mundo de manera mucho más estrecha que antes, ¿no? Uno probablemente puede ver hoy día más de lo que está pasando en los grandes museos del mundo y en los medianos también, de lo que pasaba antes de la pandemia. ¿Es correcto eso?
Así es, tú lo describes muy bien. Yo creo que de las pocas cosas buenas que ha dejado la pandemia es que los museos, las galerías, los centros que debieron cerrar, esa es la verdad, ¿no? En el 2020 tuvieron, para mantener un vínculo con el público, que actualizar sus redes, sus páginas web y poner a disposición lo que no tenían. Yo hoy día, efectivamente, que estamos hoy día 6 de enero, Reyes. Entonces le vamos a hacer un regalo aquí a quienes nos escuchan, porque la oferta es tan grande. Si ustedes hoy día navegan por internet, entonces la idea es que quiero destacar 12 exposiciones.
Fantástico, una curaduría de Claudia Campaña de lo que hay en el mundo y en nuestro país, para que pongan atención, para que tomen nota, y como dice Claudia, aprovechando que los museos se tuvieron que poner las pilas con el tema virtual, y eso ya no se puede retroceder, ¿no es cierto? Lo que se entregó y lo que se entrega ya no tiene mucha marcha atrás.
No, yo creo que no. Acá se abre otra manera, estamos en otra etapa de lo museal, de lo expositivo. Acá viene la virtualidad, llegó para quedarse, esa es la verdad.
Qué bueno, como entonces, decimos, el efecto es beneficio colateral de cosas tan calamitosas, existe, y aprovechémoslo entonces. Somos todos oídos, Claudia.
Mira, voy a partir por el escenario internacional, que hoy día da lo mismo si estás en Santiago, si estás en regiones, puedes, si tienes una conexión a internet, si tienes un iPhone, si tienes, ¿no es cierto?, un computador, hoy día puedes navegar y entrar, y háganlo, porque realmente es extraordinario lo que están colocando los grandes centros de arte. Y yo quiero partir por exposiciones, comentarles 6 exposiciones que están en los grandes museos, que no es la típica exposición ni de pintura ni de escultura. Por ejemplo, voy a partir por Nueva York.
Ya.
Partamos por el Metropolitan Museum, porque hay una exposición que va a durar hasta el 6 de marzo, que me llamó mucho la atención y está muy, muy bien documentada en internet, con videos, con conferencias, están los catálogos, o sea, realmente se puede hacer algo muy interesante. Se llama Inspiring Walt Disney, voy a traducir el título, es Inspirando a Walt Disney, la animación de las artes decorativas francesas.
¿De qué
trata esta exposición? De cómo Walt Disney tenía fascinación por la historia del arte. Entonces, cuando uno ve todos sus castillos rosados, estos sofás que hablan en las películas, ¿no? De estos monos animados con los cuales todos hemos crecido, los objetos que tienen vida, el museo lo que ha hecho es exponer los dibujos del taller de Walt Disney con obras de arte, por ejemplo, del rococó francés del siglo XVIII, y tú te vas dando cuenta cómo Disney fue tomando de las porcelanas, de los relojes, de los tapices franceses, toda la inspiración para los cuentos que son un clásico hoy en día.
Qué maravilla, y el museo en el fondo usa su colección para poder mostrarnos lo que inspiró a Walt Disney y en el fondo, y cómo eso hizo que sus Magic Kingdoms, estos reinos mágicos y estos castillos y toda esa visualidad de Disney nos permite entender su origen con obras concretas que te dicen, mira, acá hay un vínculo, ¿no?
Exactamente, entonces es maravilloso porque tú piensas en La Bella y la Bestia, me imagino que varios han visto la película La Bella y la Bestia.
Sin duda.
Y tienes la posibilidad de relacionarlo, de vincularlo con el arte y todo lo que es las artes decorativas del siglo XVIII. E incluso fíjate que ellos van más allá. Es la influencia que tuvo el mundo gótico en la obra de Walt Disney, en películas como La Cenicienta, La Bella Durmiente. Así que recomiendo, esa es mi primera recomendación.
Ya, pero no te me vayas de eso todavía, porque una de las cosas que yo me estoy acordando es que, bueno, Walt Disney parece que también es un hombre que, justamente, también, además de que era un gran admirador de lo que tú nos dices, viajó también mucho, y viajar y mirar y conocer le permitió, junto creo que con su hermano, con el que eran socios al principio, tener también esta como mirada y este enamoramiento de toda esta estética que trajo desde Europa para implantarla a su manera y con su propio estilo en Estados Unidos, ¿no?
O sea, es un hombre, obviamente, que para él la visualidad es fundamental como modo de vida. Entonces, casi fíjate, me extraña que esta exposición y estos vínculos no se hayan hecho antes.
Claro.
Pero el catálogo y la investigación que hay, te fijas que te van llevando exactamente, incluso tú sabes que hay obras concretas que las han logrado identificar, cuál es la obra o cuál es el objeto que inspiró, por decirte algo, el candelabro, el reloj en La Bella y la Bestia. Y tú lo vas viendo.
¡Qué maravilla! Aparte que es una muestra perfecta, perdona, para ir en familia, además, donde todos se van a entretener. Y cada uno va a ver algo distinto.
En familia.
Claro.
Por eso quise partir hoy día, como estamos en Reyes, dije, este es un regalo.
Ya, estoy viendo aquí en el metmuseum.org, que es la página del Metropolitan, metmuseum.org, dice Inspiring Walt Disney, The Animation of French Decorative Arts, y tú, bueno, me imagino que hay una parte de esto que lo puedes ver, como decías tú, de manera virtual, y otra cosa, por supuesto, mucho más interesante, es si tienes la posibilidad de estar en Nueva York de aquí a fines de marzo y poder verlo en persona. Pero, como decías tú, hay bastante, digamos, para poder ver desde el computador, desde el teléfono.
Así es, así que te lo puedes hacer.
Ya,
mira,
extraordinario.
La segunda que destacaría y que también está, eso sí, muy próxima a terminar, la verdad, pero está todavía en enero, vámonos a España, al Museo Nacional del Prado.
Al Prado, ya.
Y fíjate que hay una exposición que se llama Leonardo y la copia de la Mona Lisa.
¡Ah, qué interesante!
Tú sabes que el Prado tiene una copia, hace décadas que tiene esa copia, pero hace 10 años atrás, cuando le pidió esa copia, porque estaban organizando una exposición de Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre de París, tú sabes que le preguntan, ¿y ustedes la han estudiado? Le preguntan a los españoles, a los franceses, y dicen la verdad que no.
Okay.
Y empiezan porque creían que era una copia más de las cientos que hay de la famosa Mona Lisa. Y empiezan a investigar Y esa investigación da frutos, y el año pasado entonces por fin sale a la luz lo que se estaba esperando y lo que hace muchos años. Fíjate que es una copia, efectivamente, pero uno de los discípulos de Leonardo. Y se hizo exactamente mientras Leonardo pintó la Mona Lisa. Y tú sabes que ha dado tanta información, siendo una copia, que era algo que se hacía en los talleres en el Renacimiento. Los discípulos, los asistentes, copiaban. O sea, eso no era mal visto.
Claro, pero con esto se transforma en la copia más importante de todas las copias, ¿no es cierto?, de la historia de la Mona Lisa.
Y te permite aprender una enormidad, por lo tanto, como Leonardo es una figura tan importante, fíjate que la destaco y la información que tienen, porque el Prado, además, en Internet, coloca las conferencias que ofrece completas.
Ah,
completas.
Fantástico. Ya,
entonces, creo que es, como te digo, tal vez no es la exposición que tradicional. Me interesa porque es una obra que han analizado y que permite, tú sabes, incluso poner en cuestión la última obra que es la más cara que se ha vendido nunca, que es el famoso Salvatore Mundi, que creen que es de Leonardo, y tú sabes que hoy día están planteando que a lo mejor es de este asistente.
Ah, mira, interesantísimo.
Entonces, ha traído una cantidad de revuelo esta exposición que se llama, les repito, Leonardo y la copia de Mona Lisa, nuevos planteamientos sobre la práctica del taller vinciano.
Y entiendo que está abierta hasta el 23 de enero, así que si hay alguien viajando a Madrid en los próximos días, puede aprovechar de ir al Prado, qué lugar más extraordinario, y dirigirse específicamente a ver la exposición, o por último a comprarse el librito para tenerlo, ¿no es cierto?, porque ya tiene su respectiva publicación. Muy buen dato, Claudia Campaña. Estamos conversando con Claudia Campaña, historiadora del arte, doctora en teoría e historia del arte contemporáneo, y muchos títulos más, y nos está contando un poco algunos de los imperdibles del 2022 a nivel internacional y a nivel nacional. Hemos partido hablando de lo que hay hoy día en el Metropolitan, de lo que hay hoy día en el Prado, dos exposiciones diferentes, la primera inspirando a Walt Disney, la segunda a Leonardo y la copia de la Mona Lisa. ¿Cuál es la tercera recomendación de esta curaduría para Santiago Adicto?
No puedo dejar de mencionar a mi queridísima, es uno de los lugares del mundo que yo más quiero, que es la National Gallery de Londres.
Ajá.
Y acá viene algo bien interesante y que es producto de este mundo en modo COVID, ¿no? Se inaugura el 9 de abril y va a estar abierta hasta el 31 de julio la exposición Rafael, así se llama, nada más.
Okay.
Rafael. Me refiero, por supuesto, a Rafael Sanzio,
por supuesto,
al gran pintor del Renacimiento, y te voy a contar lo que hay detrás de esta muestra. Originalmente debió inaugurarse en octubre del año 2020, porque era la gran celebración que hacían los ingleses,
claro,
y que conmemoraban los 500 años desde el fallecimiento de Rafael, que murió en 1520.
Toda la razón.
Y tú sabes que como el coronavirus llega, pero es decir, y hasta el día de hoy los ingleses, por Dios, qué mal lo han pasado, y tal vez qué mal lo han hecho, que están con pocas vacunas, es decir, un desastre, la National Gallery tiene que cerrar y la gran exposición del año no puede ocurrir. Y la posponen 2 años. Entonces vamos a poder ver lo que debió haber ocurrido el 2020.
O sea, es una exposición que además es interesante por todos sus problemas para poder exhibirse. O sea, también la inscribe, probablemente es la primera vez que la National Gallery le pasa que tiene que demorarse 2 años en mostrar algo que tenía listo, digamos, ¿no?
Tú sabes que la National Gallery es un museo, es como nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, es gratuito. Tú no pagas entrada porque ellos sienten que es una necesidad del ser humano ver arte. Entonces tú puedes entrar a ver un cuadro todos los días del año, si quieres, salvo hoy día pagas las exposiciones temporales, como va a ser este el caso. Y tú sabes que solo cierran para Navidad, el famoso Boxing Day de ellos, que es el 26 de diciembre y para el primero de enero. Entonces, es por primera vez en la historia que ellos tuvieron que cerrar. Ni siquiera, tú sabes, para la Segunda Guerra Mundial.
Mira, cerrar. Increíble.
¿No?
Wow.
Entonces, veamos, Rafael, porque han hecho, es decir, una curatoría extraordinaria, donde no solamente van a mostrar las pinturas, sino que los tapices, los dibujos, los objetos, le van a dedicar tiempo también a todo el trabajo de arquitectura de Rafael, así que atentos.
Una pregunta, Rafael. Claudia Campaña, si tú tuvieras un día en Londres, un día, ¿qué preferirías, darte una vuelta por la National Gallery o ir al Tate? O sea, obviamente son cosas completamente diferentes, pero si tuvieras que elegir y no hubieras estado nunca, y no conocieras ninguno de los dos lugares, además, ¿qué crees tú que sería más?
No lo voy a hacer, eso sería como Sophie's Choice.
Okay, entiendo. Ya.
Ahora, hablando de Londres, bueno, por supuesto que la Tate lo puse dentro de lo que recomendaría.
Okay.
Y inauguran ahora la Tate Modern, para quienes no saben, se inaugura el año 2000 y es el gran museo de arte contemporáneo de Inglaterra, que está ahí al lado del Támesis, ¿no? En febrero van a inaugurar la exposición que se llama Surrealismo Más Allá de la Frontera, es Beyond Borders.
Wow.
Esa es la traducción. Y fíjate que es muy interesante porque es una exposición que te da cuenta de cómo el surrealismo se extendió más allá de París. Es decir, tú no solamente vas a ver qué ocurría en París, sino que en Tokio, en México, en el Cairo, en la Martinica, en Bucarest. O sea, es una lectura, te diría que inclusiva, ¿no?
Y de arte en probablemente nunca puesto en valor antes como corresponde, digamos, en comparación con el surrealismo europeo, ¿no?
Así es. Entonces, te diría que esas, si estuvieras en Londres, esas son las dos exposiciones que vería. No elegiría entre la una y la otra.
Ya, aunque sea un ratito corto. Es como que yo te preguntara en Nueva York si elegir entre el Metropolitan y el MoMA. Es como lo mismo, digamos, ¿no?
No. Hay que gastar unos pesos, no sé, en un taxi, en correr entre uno y otro, ¿no? Sí, que uno tiene la suerte de ir.
Sí, claro.
Mira, y ahora que mencionas Nueva York, como el tiempo es breve, ¿no? Por supuesto, el MoMA.
Ya.
Y este año yo quiero destacar lo siguiente. Primero que nada, que creo que el MoMA es quien tiene uno de los mejores videos publicitando y dándote acceso a aquellos que no podemos viajar hoy día con tanta restricción por el coronavirus. Es extraordinario lo que tiene, ¿no?
O sea, el material audiovisual que podemos ver los que no estamos allá es mejor en general que muchos otros museos.
Así es, yeah. Así es, y bueno, entonces ellos, un aplauso. Fíjate que este año la cartelera, digámoslo así, la agenda del MoMA está dedicada en general a las mujeres. Y parten ahora el 16 de abril con una exposición que se llama Ourselves, que es una muestra de solamente fotógrafas de la colección, además de una mujer, de la Helen Kornblum, que muestra más de 100 fotografías que tratan diversos temas, por ejemplo, segregación racial, el retrato femenino, qué pasa con el retrato de las periodistas, te fijas que hicieron,
ajá,
qué pasó con los registros sociales, con la foto publicitaria, con todo lo que tiene que ver con fotografía y experimentación y también los registros de la performance. Entonces, el MoMA está tratando de trabajar este tema de la equidad y la diversidad, incluyendo estas exposiciones de mujeres de fotografía. Y después, durante el año, atentos,
¿sí?,
porque van a haber otras dos muestras que las encuentro extraordinarias en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que son la muestra de Barbara Kruger, que se llama Thinking of You, I Mean Me, I Mean You.
¿Quién es Barbara Kruger? Cuéntanos, yo no la conozco. Qué vergüenza.
Mira, Barbara Kruger es una gran, gran artista conceptual estadounidense, y gran parte de su trabajo consiste en hacer fotografías en blanco y negro, a las cuales interviene, ¿no?, con una especie de pie de foto, con textos, con letras blancas o rojas, con la famosa tipografía, esta futura gruesa oblicua, donde ella hace un comentario sobre lo que significa ser mujer.
Ah, qué interesante, perfecto.
¿No? Yeah. Yo te diría que es, hay que verla, tiene ahora 76 años, está viva, ¿no? La Bárbara Kruger, pero es, te diría, a partir de, lo, de los 70, de los 80, uno de los nombres más, más importantes, te diría, de la segunda mitad del siglo XX.
¿Esa, ¿no?, muestra, sabes tú, cuándo comienza la de Bárbara Kruger?
Se inaugura el 16 de julio.
Perfecto. Entonces, principios del segundo semestre. Ya.
Así es. Y cierran con otra que otra otro nombre que menos mal ahora están documentando como corresponde con el rigor, que es la famosa Meret Oppenheim, ¿no? Que se llama la muestra My Exhibition, mi exhibición. Ella es una artista que murió en 1985, era artista visual y fotógrafa suiza. Y su obra está relacionada con el surrealismo. Yo no sé si a lo mejor, Rodrigo, ubicas la obra más conocida de ella, que es la que hace, en, fíjate la fecha, 1936,
wow,
que se llama Juego de Desayuno de Piel, que es una taza con un plato y una cuchara, pero que están forrados con una piel.
Ah, lo estoy viendo aquí en la página del MoMA, no la había visto, ¿no?, nunca, ¿no?
Entonces, ella es una mujer que contribuyó al desarrollo del surrealismo, bueno, que por ser mujer, imagínate trabajar siendo mujer en los 30, en los 40, quedó bastante postergada. Entonces, que le dediquen esta muestra es fantástico.
Meret, además, se escribe Meret Oppenheim.
Oppenheim.
Eso. Y esa muestra es de la última parte del segundo semestre, me imagino, ¿no?
Así es.
Perfecto. Lo que está por terminarse, que es una cosa que a mí me vuelve loco, es una muestra de Alexander Calder, del gran escultor, que se termina ahora, creo que el 15, digamos, de enero, por si alguien se está yendo a Nueva York, pero algo hay de Calder en el MoMA en estos momentos, aparte de las esculturas de Calder que el MoMA tiene, digamos, por defecto, ¿no?
Oye, y los videos que tiene, los registros del propio Calder, uf, que están a disposición, son extraordinarios. Así que si no vas a Nueva York, te quedas acá, estás con coronavirus, tienes que estar ahí encerrado. O sea, la cantidad, como te digo, el MoMA en eso, creo que hay que reconocerle que ha puesto a disposición de todos, en cualquier parte del mundo, un material extraordinario.
Hay que aprender del MoMA. Claudia Campaña, pero a propósito de lo que hablábamos recién, de este énfasis en las mujeres, tú también tienes por estos días, vas a dictar un taller también vía Zoom para todo tipo de público. Son dos sesiones dedicadas a algo que se llama Ser Mujer en el Arte, Musas y Creadoras. ¿De qué se trata eso, Claudia?
Mira, gracias por mencionarlo, así que aprovecho de invitar a todos. Voy a hablar precisamente de la mujer en el arte, y son dos sesiones. Todos pueden ir vía Zoom, así que no necesitan ni moverse en su casa. Son los días, es el martes 18 y el martes 25 de enero, donde en la primera sesión yo voy a hablar de cómo se ha representado a la mujer en el arte.
Perfecto.
Con excelente material visual. Y la segunda sesión, la del 25, yo voy a hacer mi propia curatoría mostrando la creación de grandes mujeres en el arte, y te aseguro que muchas no se conocen, y da la posibilidad de entender realmente qué ha significado el aporte de la mujer en los lenguajes visuales. Y como te digo, todo esto con imágenes, con detalles que he ido recolectando a lo largo de muchos años. Creo que es un tema muy relevante, la verdad que es mostrar la punta de un iceberg. Cada sesión tiene más o menos una hora y media, pero vale la pena, porque en este tiempo donde estamos de revisiones, de reivindicaciones, si hay algo que se está revisando y reivindicando, es la mujer y su participación en el mundo de las artes.
Sin duda. Martes 18, martes 25 de enero, a las 20 horas, la inscripción es en talleresdebolsillo.cl. Es gratuita, ¿cierto? Pero hay que inscribirse.
No es gratuita.
Ah, perdón, pensé, había asumido algo, entendido mal.
no es gratuita, hay mucho, o sea, es poco, pero no es gratuita. Okay. Hay varias conferencias que doy que sí son gratuitas, pero no es este el caso.
Ya, talleresdebolsillo.cl, hay que pagar lo que corresponde, y más información en talleresdebolsillo.cl/ser mujer en el arte, musas y creadoras, ahí encuentran toda la información para estas dos, pero por supuesto, si hay mucha pega detrás de esto, pues no tiene por qué ser gratis tampoco, esta presentación de Claudia Campaña, con quien estamos conversando hoy día, Ser Mujer en el Arte, Musas y Creadoras.
Mira, y para cerrar el tema de las mujeres en el arte, porque pasó en el siglo XX, que yo voy a comentar también, algo que es tremendo a las mujeres, que eran la mujer de...
Claro.
Hay muchas creadoras, por ejemplo... Jackson Pollock, el gran artista del expresionismo abstracto, claro, estaba casado con una pintora, pero ella pasó a segundo plano. Lo mismo Robert Motherwell, que estaba casado con la Helen Frankenthaler, y también son grandes artistas. El mismo Picasso, ¿no?, que tuvo una relación extensa con Dora Maar, que es una fotógrafa extraordinaria, pero ellas pasaban a un segundo plano. Incluso la misma Frida Kahlo, por mucho tiempo, era conocida como la mujer
de claro, de Diego Rivera. Exacto.
Hoy día ahora es distinto. Ahora Diego Rivera es el gran amor de la Kahlo.
Claro.
Fíjate cómo se va invirtiendo. Entonces, la última recomendación, porque aquí también hay galerías de arte muy importantes, y tal vez la más importante a nivel internacional, es Gagosian. Se escribe Gagosian, ¿no?
Gagosian. Ajá, Gagosian, ¿ya? ¿Dónde está?
Gagosian, que es el famoso Larry Gagosian, ¿sí?, que es un estadounidense que tiene una cadena de galerías. En vez de tener una cadena de supermercado, él tiene una cadena de galerías de arte, que son las que exponen a los grandes nombres. Y fíjate que en París van precisamente a exponer ahora, hasta el 12 de marzo, de hecho se inaugura ahora, el 18 de enero, a Helen Frankenthaler, que era la mujer de Robert Motherwell.
A propósito,
que es uno de los grandes expresionistas. Y ahí, con eso, cierro el escenario internacional para entrar a Chile.
Ya, un solo comentario que quería hacerte, porque en Chile también, no solo en el arte, sino que en la arquitectura, pasó mucho también en el siglo pasado, de que mujeres brillantes arquitectas, al estar casadas con arquitectos brillantes hombres, quedaron también muy opacadas. Y en el libro de Ediciones Babieca, Premios Nacionales de Arquitectura, editado por Bárbara Vicuña, donde colabora de manera muy fuerte nuestro panelista Pablo Altique, se ha hecho una reedición reciente donde se agrega un capítulo de 4 mujeres casadas todas con grandes arquitectos que fueron grandes arquitectas. Entonces, también de alguna manera aquí en Chile estamos de a poco tratando de darle el valor que corresponde a mujeres de distintos oficios, en este caso la arquitectura. Hay también un proyecto en redes sociales que se llama Mujer Arquitecta. Pero en el caso del arte, el hecho de tener 3 esculturas tan inmensas quizás ayuda un poco a que, por lo menos en el mundo de la escultura, en Chile las mujeres no han estado tan eclipsadas. ¿Estás de acuerdo con eso o no, Claudia?
Sí, fíjate, incluso te voy a agregar otro dato a esta conversación. El año 2016, recién la Tate Modern tiene su primera mujer directora. Y recién el año pasado, el Museo del Louvre tiene una directora mujer.
En cambio nosotros, claro.
En cambio nosotros, en la década de los 70, fíjate, y después en los 80, ya tuvimos a 2 mujeres que han dirigido el Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes, para que la gente se haga una idea, a la fecha ha tenido 19 directores. 2 de ellas han sido mujeres.
Lili Garáfulich
y la Nena Osa.
La Nena Osa, ya, eso. Claro, y la Lili Garáfulich además es una de las 3 escultoras más importantes de la historia de Chile, gigante, inmensa, solamente con ese trabajo que hizo en la Basílica de Lourdes con los 16 profetas, ya se ganó, digamos, la eternidad, pero aparte de eso tiene un tremendo trabajo, ¿no?
Oye, y hablando del Museo Nacional de Bellas Artes,
¿sí?,
de la Lili Garáfulich, que fue directora, partamos entonces este recorrido
local.
Nos acaba el tiempo,
¿ya?,
local.
Vamos con el Bellas Artes.
Partamos por el Bellas Artes, Museo Nacional de Bellas Artes. Tiene ya abierta, pero dura hasta el 30 de abril, una exposición que se llama Viajes en el Arte, ¿no?, que son obras de su colección, pero que se reúnen en relación a las experiencias de viajes, ¿no?, de distintos artistas chilenos que van desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Entonces, esa es la línea.
En el fondo es la permanente, ¿no?, curada con una intervención que hace que dure, no sé, un tiempo largo, en el fondo. Exacto. ¿Cierto? Claro. Viajes en el arte, sí, exactamente.
Entonces, Viajes en el arte, eso lo recomiendo. Y ahora...
De Paula Honorato, la curadora, sí.
La curadora, exactamente, y que tiene, tú partes ahí con pinturas de Antonio Gana, que es el primer pensionado del Estado chileno en Europa, y la última data de la obra es del 2014, que es una instalación fotográfica de Ingrid Wildi Merino, que tiene que ver con su travesía, fíjate, de 25 años como migrante latinoamericana en Suiza. Entonces, es un recorrido, te fijas, que no es menor. Y hablando del Museo, ¿sí?, de Bellas Artes, me llamó la atención, fíjate, que ahora, en marzo incluso, han hecho un vínculo con el Museo San Carlos de México.
Ah, sí, claro.
Y van a llegar algunos Rubens, algunos Tintoretos, algunos Goya y algún Sorolla, para conversar, ¿no?, sobre y mostrar el impacto del arte europeo en América Latina, que no es menor, ¿eh?
Y que no necesariamente son puras cosas buenas, digamos. O sea,
no,
bien crítica esta muestra.
Así es. Entonces, sí, como te digo, eso sería en relación al...
Eso es la Sala Mata, en la Sala Mata, donde hoy día se está, para mi gusto, fue una preciosa muestra de Francisco Méndez Labé, arquitecto, artista, y quien murió recién, no alcanzó a ver su muestra, pero está preciosa en la Sala Mata. Yo la vi el fin de semana y me fascinó. No sé si ya tuviste la oportunidad de ver el trabajo de Pancho Méndez.
No, fíjate. Así que qué bueno que lo mencionas.
Vale absolutamente la pena. Y está justamente en la Sala Mata, donde va a ser reemplazada entonces por esta muestra que nos comentabas, que se llama El Canon Revisitado, una revisión del arte europeo desde América Latina, colección Museo Nacional de San Carlos, México, y colección del Bellas Artes. ¿Hay alguna otra muestra del Bellas Artes 2022 que quisieras recomendar, Claudia Campaña?
No, fíjate, porque tengo otras muestras que van a ocurrir, que no creo que eso nos vaya el tiempo y quiero conversar de ellas.
Ya, démosle entonces.
Ahora te fijas que creo que ameritan que no se las pierdas.
Perfecto.
Y que están en lo más inmediato, ¿te fijas? Me vas a tener que invitar ahora, a lo mejor antes que termine el primer semestre, para hablar qué va a pasar el segundo.
Pero, o sea, cuenta con eso. Ya, encantado.
Oye, sigamos, antes que no se...
Sigamos, Claudia Campaña, démosle.
Mira, creo que... no se puede no recomendar lo que ocurre, la verdad, dos veces al año en la galería del Centro de Extensión de la Universidad Católica, la que está ahí en Alameda 390.
Claro, la que da a la calle, digamos, a la Alameda, para no confundirla con la galería que tiene la Católica también en el Campus Oriente, ¿no? Que la ex Galería Machina, ¿no? Se llamaba, no sé si se sigue llamando así. Claro, ya, okay.
Así es. No, me refiero al Centro de Extensión,
sí,
de la Universidad Católica, que tiene, la verdad, dos galerías, y una de ellas está dos veces al año, ¿no?, presenta muestras de la colección Gandarillas, que es la colección de arte colonial americano, que años atrás, ¿no?, esta colección que había reunido Joaquín Gandarilla Infante, cuando él muere, la familia de él se acerca a la Universidad Católica y le dice, mire, tenemos más de 630 obras de arte colonial, les interesan, ¿qué hacemos con ella? Y yo me acuerdo haber ido en ese minuto con el rector Rosso al departamento de Joaquín Gandarilla, que está ahí en el Parque Forestal, estaba en el Parque Forestal, y entrar y descubrir, la verdad, piezas, acumulaciones.
Qué suerte de haber visto eso.
De obras de arte. Claro. Y me acuerdo, y el rector me dice, dígame, Claudia, ¿esto tiene valor o no? Entonces yo le digo, no lo puedo decir, le digo, hay que hacer aquí un catálogo, hay que hacer catastro, claro, de todo. Hay que hacer el inventario. Porque yo pregunto, ¿está el inventario? No existe. Entonces, inventaríamoslo. Y qué terrible lo que dije, porque el rector me dijo, bueno, hágalo usted, ¿no?
¿Y tenía valor?
Y terminé haciendo el inventario, ¿no?, junto a Flavia Mucio, que en paz de Dios descanse, y claro que tenía un enorme valor, y la familia se la dio en comodato a la universidad con el compromiso que la estudiara, ¿no es cierto?, que la publicara y que la expusiera. Así es como entonces la colección llega a la Universidad Católica.
O sea, guardando las proporciones, Claudia Campaña sería como, Gandarilla sería el Sergio Larraín García Moreno, que en su tema fue, digamos, el arte precolombino, sería el del arte colonial, digamos, ¿no?
Exactamente. Okay. Tú haces una muy buena...
filántropo que crea, que permite que hoy día existe una sala permanente, además, en el Centro de Extensión de la Universidad Católica.
Exactamente. Y ahora, el 14 de marzo y hasta el 29 de julio, o sea, durante todo el primer semestre, van a mostrar, pues una sala pequeña, entonces van mostrando partes, no está toda la colección expuesta. La muestra se llama Transparencia, Reflejos y Trascendencia. Y van a mostrar todo lo que son los cristales, los espejos, las pinturas donde aparecen los espejos. Hay objetos muy raros, ¿te fijas? Todo en torno a la idea del reflejo. Y es bien interesante porque permite hacer una serie de asociaciones simbólicas. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que significaba el espejo? Que por un lado es el bien, es la divinidad, pero por otro lado también es la vanidad, el egoísmo, el ensimismamiento. Entonces, son estos objetos no se han demostrado. Y la recomiendo entonces.
Desde el 14 de marzo, ya.
Así es.
Y en la sala, podríamos decir, no sé si principal, pero la sala más grande del Centro de Extensión de la Católica, ¿también quieres recomendar algo?
Por ahora, soy bien honesta, desconozco cuál es la cartelera para todo el año.
No hay problema.
Así que no, creo que esa sería la que recomendaría.
Esa es la recomendación. ¿No? ¿Con qué seguimos de lo local, Claudia Campaña?
Sigo con lo local, dado que estamos, la gente puede hacer el circuito entre el Museo Nacional de Bellas Artes, entre el Centro Cultural, y entre medio está el MABI. Y el MABI acaba, además de... se hizo una alianza con la Universidad Católica, y hoy día es una fundación, ¿no? Así que reúne al MABI y a la Universidad Católica. Y durante hay varias exposiciones, pero voy a destacar solo una, ¿no?, en el MABI. Y me interesa mucho el trabajo de ella, que es Bruna Trufa.
Perfecto.
Que se llama Sellos de Ocio, ¿no? Está en el MABI, o sea que pueden hacer este recorrido ahí en Santiago, estos tres. Y me interesa mucho porque es un tema sobre el cual yo estoy escribiendo, y mi próximo libro va a tratar sobre ello, que es sobre la apropiación de imágenes, ¿no? Y Bruna Trufa ha trabajado por décadas, ¿no?, tomando imágenes de otros, resignificándolas, especialmente la cultura popular, y esta vez ha tomado y se ha interesado en investigar sobre ese mundo de las imágenes de la porcelana china, de los jarrones, de lo que pasa en Oriente, el tema de la copia, ¿no?, en trabajos y en una puesta en escena que la encuentro súper interesante.
Tremenda artista, además, Bruna Trufa, probablemente la más famosa de las que van a exponer este año en el MABI, además de, no sé, Francisca Sánchez, Magdalena Vial, Pablo Ferrer, Jorge Cabieces Valdés, Felipe Mujica. Creo que Bruna Trufa probablemente es la más consagrada de las que están en la cartelera para este año. ¿Sabes cuándo se exhibe lo de Bruna Trufa? Yo estoy perdido.
Entiendo que es el primer semestre.
Ok, primer semestre 2022.
No han, claro, pero sé, porque ya vi la incluso el proyecto de instalación, que se ve precioso. No quiero, por supuesto, dar más información para
spoilear,
que la gente,
como se dice hoy día. Ya, claro, creo que te queda una recomendación y nos quedan como un minuto, así que estamos como perfecto para que cierres tu curaduría de 10 recomendaciones.
Dos recomendaciones, bien breve. Pero no las puedo dejar para que recorramos un poco Santiago. El Centro Cultural La Moneda, que trae en abril a Paul Klee. Eso no lo puedo dejar de mencionar.
No te puedo
que
creer.
Tiene pintura, dibujos y objetos.
No entonces, sabía, qué maravilla.
Paul Klee, que es uno de los grandes artistas del surrealismo, del expresionismo, la abstracción. Un aplauso, porque hoy día
sí,
en el COVID, por Dios, qué cuesta. Y quiero terminar con una galería que está en Pedro Aguirre Cerda, uh-huh, en la Galería Metropolitana, ¿no? Que es, yo vi, hace un enorme esfuerzo por difundir el arte contemporáneo, está a cargo de Ana María Saavedra y Luis Alarcón.
Más conocido como Zapallo.
El Zapallo.
El Zapallo, le mandamos saludo.
Y hablando de las mujeres, voy a cerrar porque acá hay otra artista que se llama Claudia del Fierro y su exposición es La Fábrica, así se llama, ¿no? Que es una instalación audiovisual que ella hizo en colaboración con toda la comunidad de Tomé. Entonces ahí tienes, te fijas, también una galería, más bien en un espacio de la periferia, pero que me importaba también mencionar.
Absolutamente.
Mis opciones.
Oye, maravilloso, nos faltaron 20 minutos más, pero pucha que aprovechamos los 30 y tantos que tuvimos, Claudia Campaña, con estas recomendaciones tanto de lo internacional como de lo local. Estoy súper agradecido y espero, como decíamos, estar conversando contigo el segundo semestre para ir viendo qué es lo mejor que viene y qué es lo mejor que tuvimos también este primer semestre del 2022. ¿Te parece?
Perfecto.
Un honor. Muchísimas gracias, Claudia Campaña. Un abrazo.
Gracias.
Chao. Adiós.